todos los viernes a las 9 de la noche, Usaleros por el Mundo, el programa de radio más internacional. Conoceremos cultura, costumbres, música, acentos y mucho más.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Usaleros por el Mundo. Yo soy Fabián Ponce, vuestro ya presentador por el resto de esta temporada, parece ser. Y hoy, para variar, no estoy solo. Está hoy aquí a mi lado Luis Pazmiño. Buenas tardes, Luis.
Hola, Fabi. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a Radio Sal por el espacio.
Luis viene de Ecuador y estudió en pasado en la USAL.
Que me gradué hace poco, vamos.
No, ya un abuelo en toda la
bueno,
toda
bien, línea. Ya veterano.
¿Qué estudiaste en la USAL?
Comunicación audiovisual y creación de contenido, vamos. La carrera que tú también estás estudiando.
No, pero eso no lo digas, que la gente después me puede buscar.
Ah, bueno, es secreto.
Al igual que Mayra y Cintia, nuestra invitada de la semana pasada, tú viniste a la USAL como estudiante de traslado desde Ecuador, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo en Ecuador estuve en Cuenca, en la ciudad donde nací y viví
tus años mozos.
Sí, por ahí, podríamos decirlo. Y nada, ahí empecé la universidad, empecé a estudiar ahí. La carrera se llamaba Comunicación Social. Uh-huh. Pero veíamos de todo un poco, lo que era marketing, radio, televisión, fotografía, cine, de todo un poco, y la verdad es que la carrera me enamoré. Y por cosas de la vida, pandemia, reflexionar sobre la vida, crisis existenciales, pues dije que yo creo que me quiero ir. Entonces yo me quería ir, quería salir de Ecuador, porque dije, no sé si a ti te habrá pasado, bueno, a mucha gente tal vez le habrá pasado, de que, no sé, pensás que te ibas a morir con esto, lo del COVID y tal, y yo decía, jolines, no me quiero morir aquí sin haber conocido algo
ya,
más.
En el anterior episodio ya se dijo, pero sáquenme de LATAM.
Exacto, sáquenme de Latinoamérica. Entonces yo se lo propuse a mi familia, le dije, miren, tengo esto en mente, y mi papá, mi mamá, mi abuelo, yo soy muy familiero, bueno, en Latinoamérica somos muy familieros, y la condición para apoyarme era que continúen los estudios, porque a mí ya me faltaba un año para graduarme, y me decían, no vas a tirar por poco a la basura todo lo que ya has construido y tal. Entonces me dijeron, vale, nosotros te apoyamos y tal, siempre y cuando tú vayas a estudiar. Entonces, bueno, averiguando y tal, en principio me iba a ir a Argentina, pero bueno.
Hombre, España está un poco más lejos, ¿eh?
Sí, pero la cuestión era salir de Latinoamérica. Así que nada, pues, hablando entre amigos y tal, contactos, gracias a las redes sociales que uno se puede contactar con todo el mundo. Te juro que yo no sabía nada de Salamanca, de Universidad de Salamanca, pero ni por el radar.
Estás cerebro. Respondiendo a todas las preguntas y ni te las estoy haciendo, ¿eh? Se me está adelantando el entrevistado.
Bueno, para no hacerte tan largo y para no...
No, adelante. Eres el protagonista.
Entonces, solo había una frase que un tío me decía, lo que Salamanca no te da, Natura no te ofrece, o algo así era.
Por ejemplo.
Era lo único que tenía de referencia de Salamanca. Entonces yo tenía un amigo que está aquí haciendo el MIR de medicina y nadie me dijo, oye, ¿por qué no intentas aquí y tal? Mira, bueno, me comentó de la ciudad que es muy bonita y tal, y dije, pues mira, la vida es de arriesgarse y la vida es para valientes y hay que arriesgarse. Cogí todos los papeles, eso sí, me demoré más de 6 meses en recolectar muchos papeles porque es mucha burocracia, mucho papeleo, me vine, igual tuve que esperar mucho tiempo, presenté los papeles y tal, y lo más gracioso, digamos, de todo esto es que cuando yo presento los papeles, pues se te demoraban 1 mes y medio, 2 meses en darte una respuesta. Para eso yo digo, madre mía, ¿yo qué hago aquí? Cojo y nada, dije, bueno, me voy a Ecuador. ¿Y sabes qué? Me desmotivé y yo dije, no, yo creo que no me van a dar y tal, porque solo eran 10 plazas entre bastantes que se habían inscrito.
Sí. Entonces, de hecho, dije, tú tienes 3 plazas, pero las chicas Cintia y Mayra, que son las que vinieron la semana pasada, nos dijeron que ellas solo tenían 5 plazas.
Sí, yo me acuerdo que en mi época... Oye, en mi época. Habla como si fuese... Pasé dos años, sí, eran 10 plazas. O a lo mejor te estoy mintiendo. No, estoy seguro que eran... Es que esas cosas nunca se te olvidan, que te marcan para siempre. Yo decía, no, 10, a mí no me van a elegir. No, me regreso, me voy. Nada, me fui con una mano delante y otra detrás. Me fui y dije, bueno, ya incluso ya estaba hablando con mi Universidad de Ecuador para ya de nuevo retomar, digamos, mis estudios. Y a la semana que estuve en Ecuador, me mandaron un correo, me dijeron, fue un viernes, me dijeron, ah, te felicitamos, estás aprobado, tata. El lunes empiezas clases. Y dije, sí, ¿cómo que el lunes empiezas clases? Pero madre mía, pero si me acabas de enviar un correo el viernes, vamos a ver, por favor, ¿qué hago yo? Entonces, en ese entonces las clases eran todavía online. Sí. O sea, eran que todavía, o sea, ya estaban queriendo hacerlas presenciales y tal, pero todavía eran online. Entonces, nada, bueno, se lo comento a mi papá, a mi mamá, me dijeron, bueno, pues quédate aquí. Entonces, era una, o sea, yo vivía de noche. Ese mes, sí, fue un mes, ese mes yo vivía de noche. Yo tenía clases, imagínate tú, yo tenía clases a las 3 de la mañana y terminaba clases como a las 6 de la mañana. O sea, yo levantaba a mi madre y tal, mi madre ya estaba furiosa conmigo.
Bueno, es mi horario normal y yo no estudio en una universidad al otro lado del mar, ¿eh?
Entonces, yo me acuerdo que me conectaba con el ordenador con un ojo abierto y el otro cerrado. Hasta que mandaron un correo y dijeron, las clases presenciales se activan. Bueno, protocolo de activación, regreso a España, activado.
Habrá que comprar billetes y esa cosa.
Carísimo, carísimo, porque como no lo compré con anticipación. Entonces, claro, entonces nada, me vine, me instalé como pude y enseguida clases. Así fue un poco la odisea de cómo empecé aquí en la Universidad de Salamanca.
Bueno, ya está, no te he preguntado nada, pero ya se acabó la entrevista.
Ah, bueno, pues muchas gracias.
No. Lo que voy a hacer es reciclar algunas preguntas de...
Para
profundizar, claro. Voy a reciclar algunas preguntas de la semana pasada, como cómo es vivir en Ecuador, cómo es vivir en España y si tuviste muchos choques culturales a la hora de llegar aquí.
Sí, a ver, ya te digo que sí, choques culturales muchísimos, desde la gastronomía, la gente, la cultura, hasta las normas que hay que cumplir como sociedad y tal. ¿Cuáles son las diferencias puntuales? Yo te digo, algo que me choca mucho, por ejemplo, para mí es la familia. Para mí es algo muy que a mí me cuesta mucho adaptarme aquí a España, porque en Latinoamérica y particularmente en Ecuador, el valor de la familia está tan tatuado, por así decírtelo, en la piel, en la sangre, que los domingos son sagrados, el compartir con tu abuela, con tus tíos, el estar siempre en contacto con tus tíos y tal, eso es, vamos, religión, misa religiosa. Entonces aquí, en cambio, claro, yo al principio, al no tener familia, y claro, bueno, te vas haciendo amigos, amistades y tal, pero tú hablas con tus amigos y ellos te cuentan cómo te llevan con sus padres y tal, y te das cuenta que no es tanta la cultura y el valor de la familia como existe en Latinoamérica.
Entonces, no está tan arraigado.
Claro, sí, no está tan... Sí, es verdad, no está tan arraigado. Entonces, nada, esa como decirte, como característica. Otra, la comida. A ver, yo no quiero quedar mal aquí, pero... No,
puedes criticar a todos los países, sí, que quieras.
A ver, uno siempre va a tirar para el lado de uno, ¿me entiendes? Claro. Porque la mejor comida es la comida del abuelo o la comida de mi mamá. Entonces, claro, y aparte que la cocina ecuatoriana tiene un mix igual de muchas culturas, pero a su forma, tienes muchas especies, tienes variedad de platos, de frutas, de verduras, el plátano verde que me encanta, que por algo somos exportadores de banano a nivel mundial en Ecuador. Entonces, claro, y aquí encontrarme con otro tipo de gastronomía, yo diría una gastronomía más simple, pero no simple quiere decir como que no...
Peor, es simplemente más...
Sí, no, sostificada, porque ¿qué quiero decir con eso? Que es que simple, pero es rico.
Sí. O sea,
y es complicado eso, encontrar comida que sea simple y rica. Entonces, por ejemplo, que yo, un jamón, me lo como, vamos. O sea, al principio te digo que no, pero ahora no me quites el jamón, por favor, te lo pido. Una tortilla con cebolla, por supuesto.
Bueno, no vamos a abrir debate ya, porque a mí me gusta más sin cebolla, ¿eh?
Bueno, pero con cebolla, todo con cebolla.
¿Quién es el español aquí? ¿Quién es el español aquí?
Es verdad, es verdad. Una paella, vamos, riquísimo. Unas lentejas, un cocido, bueno. Son cosas que... Que no me las quites, por favor. No, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que ya poco a poco me estoy olvidando también de la gastronomía ecuatoriana. Porque, a ver, yo me la pongo a hacer, pero no es lo mismo,
claro.
¿Me entiendes? O sea, no es lo mismo que irte a un restaurante y tal. Entonces sí, me cuesta. Extraño mucho eso. Y otro choque, digamos, cultural, por ejemplo. Aquí hay algo que me gusta, por ejemplo, la cultura del reciclaje, del ambiente, la protección del medio ambiente, de cómo se preocupan para proteger el ambiente. En la sociedad me refiero, a la gente, a la cultura.
Sí, de forma general.
Sí, de forma general, y me causa mucho impacto de que la gente adulta y que la gente abuela es como que tiene mucho más el chip del reciclaje que los propios jóvenes, y me incluyo. Entonces yo he aprendido mucho aquí, eso también en España, el preocuparme por la naturaleza, por el medio ambiente, preocuparme por respetar al entorno en el que vivimos. En cambio en Ecuador es un poco más, voy a utilizar un adjetivo, más asalvajado. Por así decirte, lo más la ley del supervivencia, o sea, la ley del más listo, el que se cree el más listo es el papá del barrio, entonces no es así, y la verdad que eso también me impactó. Y otra cosa también que creo que es importante.
Adelante.
Es el sentirme seguro. El sentirme
de eso hablaron también la semana pasada, de la seguridad.
Sí, el sentirme que no me van a robar o que no me van a hacer daño y tal. Al principio era muy gracioso porque al principio yo caminaba mirando así. Y amigos, conocidos me decían, ¿pero qué te pasa? Y tal, digo, oye, no sé, bro, no sé, siento como que me van a... Me dicen, no, que no estás en Latinoamérica. Ya, pero es que deja que se me vaya el chip porque todavía lo tengo. Entonces caminar y de repente ver que puedo caminar 3, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, salir de fiesta y que no me va a pasar nada, eso es, vamos, aleluya bendito. Ojalá que en Latinoamérica alguna vez lleguemos a eso.
No, y es curioso porque eso nos pasa a los españoles cuando visitamos otros países de Europa. Pero, y nos sentimos más seguros, quizás, bueno, también depende del país, evidentemente.
Claro.
Pero en ciertos países, sobre todo en países nórdicos y así, los españoles nos sentimos más seguros que en España.
Que en España mismo. Mira tú. Yo me siento muy seguro. Es que si hablamos de seguro, es que claro, tú me estás diciendo, bueno, yo me siento más seguro. Pero tendrías que vivir en Latinoamérica.
Claro, no es que me sienta inseguro. No es que me sienta inseguro, es que hay sitios más seguros.
Pero déjame decir algo, tampoco voy a quedar tan mal, por favor, que Latinoamérica es preciosa, es bonita, es bella, tiene paisajes maravillosos.
No vayan a Ecuador nunca, nunca.
Y que nada, que no, a ver, que existe gente mala, evidentemente, que es un poquito más, sí, totalmente. Pero claro, también hay, a ver, también es cierto que hay sitios, hay horas en las cuales tú no puedes andar, caminar, pero a ver, vamos, si vas a las 3 de la tarde, qué sé yo, al centro y tal, no es que te vaya a pasar algo, ¿no?
En principio.
En principio, claro.
Vale. Pues también voy a reciclar otra pregunta que les hice la semana pasada y es, ¿cuál te gusta más? ¿La USAL o la universidad en la que estudiaste tú en Ecuador?
¿La puedo decir el nombre?
Sí, 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 claro.
Sí, Universidad de la SUAY, se llama Universidad de la SUAY, UDA. Qué pregunta difícil. No me hagas esto, por favor, porque...
Piensa que ya no eres estudiante en la USAL, entonces aquí las represalias van solo para mí.
No, estoy muy agradecido, muy... Créeme que yo soy de arrepentirme mucho de las decisiones que tomo a los 2 segundos. Y créeme que una de las mejores decisiones que pude haber hecho es haber venido acá a la Universidad de Salamanca y formar parte. Yo me siento parte. Oye, me he graduado, vamos.
Han sido 2 años también.
Sí, no, y la verdad es que el trato desde los profesores hasta el área administrativa ha sido... Me han ayudado, han estado en todo momento. Yo sé que suena muy, muy cepillo, ¿no? Muy adulador, ¿no?
Claro.
Pero te juro, ¿eh?
Le debo todo a la USAL.
No, bueno, no. No, pero no, se han portado, vamos, de maravilla. Y también guardo mucho cariño a la Universidad de la SUAY, porque también me han dado muchas oportunidades. Ahí también tuve la oportunidad de trabajar, tuve la oportunidad de explorar muchas áreas, también la radio, ahí también tuve un programa yo de radio, profesores maravillosos. Ahí te digo, la parte administrativa, mejor dejémoslo en signo de interrogación, porque ahí sí eran muy... Pero profesores, yo te digo, yo tengo profesores que me escribo, que vamos, que son... Yo los considero, o sea, sí, evidentemente son colegas, y si yo alguna vez he necesitado algo, he acudido a ellos y tal. Y para que te hagas una idea, hace 2 meses vino una profesora, que era de la Universidad de la SUAY, que ella se graduó aquí en la Universidad de Salamanca haciendo su doctorado. Ella hizo su doctorado aquí. Entonces, cuando yo le comenté de que, ay, se llama Katy. Yo le comenté, Katy, me aceptaron en la universidad. Me dice, ay, en serio, qué increíble. Entonces, ella me dio una referencia de algunos profesores y tal. Y coincidimos con algunos profesores.
Siguen aquí.
Siguen
de
aquí.
Ellos.
Sí, siguen aquí en alguno de ellos. No vamos a dar nombres.
No,
si
mejor
acaso,
que no.
Por si acaso.
Entonces, sí que me cierran el programa.
Entonces, es una pregunta difícil. Yo me quedo con las dos. Y si no, mátenme.
Vale. Una de las mayores incertidumbres que tienen todas las personas de la comunidad universitaria es, ¿me va a servir de algo esto que estoy estudiando? me voy a poder dedicar a esto que estoy estudiando. Entonces, creo que es muy interesante tener tu relato aquí como alguien que ya se ha graduado. Y es, ¿qué hay después de la carrera?
¿Qué hay después? Hay oportunidades. Pero yo siempre digo una cosa. No quiero utilizar la palabra tan cruda, pero a mí me gusta una palabra que es adaptación. Uh-huh. El poder de adaptarte. Es verdad que a veces uno cuando sale de la universidad piensas que ya por poco te tienen que dar el nombramiento de... o que por poco ya eres director de cine. No. Pasará, qué sé yo, una en 3 millones de personas, una en 5 millones, una en 10 millones. No, claro. Todos llegan a ser Almodóvar, ni tampoco todos llegan a ser Scorsese, ¿no? Yo creo que sí hay oportunidades, pero tienes que estar atentos a verlas y adaptarte. Yo te digo yo que ahora estoy trabajando y me siento muy feliz. Y de lo que estoy trabajando, muy poco tiene que ver lo que yo vi en la carrera. Pero aún así pones en práctica muchas cosas que has aprendido en la carrera. Y el poder adaptarte, el poder estar buscando esto, haciendo el esto, nunca quedarte estancado y nunca esperar que las cosas te lleguen por sentado. Porque yo veo que hay muchos compañeros que ya se graduaron y tal, y como que están esperando a que les llegue la puerta, como que la persona les va a tocar la puerta de su habitación, y eso no pasa. En el mundo laboral existe competición. Una competición sana. Quiero decir con esto que sal de tu habitación, busca oportunidades, te cerran una puerta, pues se abrirán otras, te cierran otras, se abrirán otras y así. Todo es un círculo. Y si tú te quedas sentado y estancado y esperando que por poco Almodóvar te diga, oye, necesito un colega, ven, vente para acá, vamos a grabar una película, no va a pasar. Primero te tienes que hacer un nombre, tienes que hacerte de abajo, tienes que comer mucha M...
Lo puedes decir, ¿eh?
Ah, sí, bueno. Tienes que comer mucha mierda.
No estamos en horario infantil.
Ah,
bueno,
vale. O protección infantil.
El horario infantil empieza a las 10, ¿no?
Sí.
Pues estamos en horario infantil, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, pi. Hay que comer mucho, pero luego tiene sus frutos. Y yo creo que eso es lo que yo he aprendido. Ya te digo yo que todo es un proceso, todo es un caminito y poco a poco van llegando las oportunidades. No hay que perder la esperanza.
Esperanzador, definitivamente.
Sí. A mí me gusta la vida, me gusta vivirla, me gusta adaptarla y no me gusta decirle no a nada. Si el día de mañana coge, te lo juro, si el día de mañana me dicen, ¿sabes qué? Hay una oportunidad laboral, no sé, de ir a barrer las calles de Salamanca y te van a pagar tanto. Mira, pues ya está, uno aprende más algo de la vida y ya está. La vida es de aprender, es de aprender. Cuando tú sales de la universidad, no es que has aprendido nada, no. Has aprendido una cosa de lo maravilloso y lo grande que es la vida, que la vida hay mucho para aprender. Entonces, como te digo, nunca le digas no a nada. ¿Habrán cosas de tu trabajo, de tu carrera? Sí, pero también habrán otras cosas. ¿Y cuál es el miedo? ¿Qué es lo que pasa si te dedicas, qué sé yo, a un año a dedicarte a otra cosa y tal? Vas aprendiendo la vida y la vida es de aprendizaje. Y te vas haciendo contactos, vas conociendo a personas y así se va haciendo uno camino.
Luis el Abuelo, ¿eh?
Ah, viste. Aquí tengo alma de joven, no, ¿cómo es? Cuerpo cara de niño. Joven. Exacto, cara de niño, pero alma de viejo, así.
Vale, en el anterior episodio dije que hay una sección donde echamos el chisme. Y aún no le he puesto nombre, ya. Y precisamente le llamé Vamos a echar el chisme. Vale. Y yo creo que echar el chisme, de hecho, es un muy buen nombre para sí. Esta sección. Entonces, que empiece echar el chisme.
Bueno.
Y vamos a empezar con la pregunta clásica, que ¿dónde es más guapa la gente? ¿En Ecuador o en España? Y no solo guapa físicamente, sino también de estilo y así.
¡Ay, qué belleza tan estereotípica aquí! Homogénica. ¿Dónde son más guapas la gente? Pero que hombres, mujeres, todo lo que
tengan. Un general. Luego si quieres matizar, pero en general.
Yo puedo decir, ¿me mojo?
¿Me mojo? Es abierto.
Bueno... Vengan de a uno, los espero. Físicamente, te digo sí, los españoles. Pero personalmente, en cuestión de personalidad, los ecuatorianos. Totalmente, pero vamos, de aquí a la luna. ¿Y sabes qué pasa? Que el físico tarde o temprano se te va, pero la personalidad queda. Así que, quien nos estén escuchando... El físico es solo momentáneo. Hay que quedarse con alguien que tenga una personalidad increíble.
Oh,
ah, ¿viste cómo lo arreglé?
¡Qué bonito! Así ya nadie va a venir a por ti. Ahora, los españoles están siendo entonces guapos, los ecuatorianos también. ¿Viste? Ya está arreglado. Vale, de hecho, las invitadas de la semana pasada hablaban del mito del hombre latino. El hombre apasionado, el que está en la discoteca.
Me estás dando miedo, ¿eh? Ah. ¿Qué tipo de mito, eh? Porque hay muchos.
El del hombre apasionado, el que te saca, el que te saca a bailar en mitad de la discoteca sin conocerte.
Sí, más arriesgado. Claro. Más.
Es cierto.
Sí, total.
¿Y lo eres tú?
Yo no.
Anda.
Yo no.
Me ha tocado entonces el único hombre latino.
No, yo soy una persona muy particular. A ver, si a mí algo me interesa mucho, voy de frente. Eso sí es verdad. Pero yo no ando por la vida yendo a discotecas y tal, y con el primero que se me cruza, ah, venga, va. No, a mí me tienes que interesar mucho y tal voy. Pero sí es verdad que sí, que latinoamericano es mucho más directo, es mucho más concreto, y me ha pasado aquí, vamos. O sea, yo te puedo decir que me ha pasado aquí, que es como que la gente se asusta y tal, digo... No te asustes.
Tranquilo.
A mí me gustan las cosas, ser directo, tal. Y aquí es como que mucho más cagones. Sí, es verdad. Sí. Entonces, sí. Comparto con lo que han dicho mi compañera. Bueno, tú.
Yo lo digo en nombre de ellas, que eran de Perú.
Eso, bueno. Compartimos frontera. Pero sí, totalmente de acuerdo con ella.
¿Se liga más estando aquí siendo latino?
Uf, qué
complicado. Para toda la gente latina a la que le pueda interesar ligar.
Pero a ver, o sea, siendo latino aquí, ¿sí se liga más?
Esa es la pregunta.
Sí, yo creo que sí. Sí, mucho más. Y viceversa, o sea, si un europeo o un español se va a Latinoamérica, va a ligar también el doble o el triple, así que...
Igual por ser lo que se sale como de la norma, simplemente.
Sí, total. ¿No? ¿Por qué no? Tú sabes que la gente es... Cuando algo está de moda, la gente quiere. Cuando algo es llamativo, cuando algo recién sale, venga, vamos a por ello. Entonces, eso funciona en las relaciones, en los vínculos, en el marketing, en la comunicación, en todo. Todo lo que sale de la norma, todo lo que es nuevo, todo lo que es llamativo, llama la atención.
¿Vale? me has mirado de repente. ¿Ah,
sí? No, pero sí, es verdad.
También la semana pasada comentaban que, aunque en líneas generales se sentían muy acogidas en España... Pues que se han encontrado con gente que acepta menos a la gente latina. Digámoslo así. ¿Tú has tenido alguna situación así o en general te has sentido muy acogido?
¿Quieres que te diga la verdad? Me he sentido muy, pero muy acogido. O sea, yo ahora no recuerdo un evento, una situación... Te lo juro, de discriminación, que yo me haya sentido mal porque me hayan dicho algo y tal. Totalmente todo lo contrario, ¿sabes? No. Gracias. Bueno, voy a tocar madera para que no... No, pero no. Cuando, ya te digo, o sea, en cuestiones sociales, en cuestiones igual académicas, en cuestiones de hacer trámites de papeles y todos, la verdad es que todos me han puesto una sonrisa, buena predisposición. La verdad es que si me quejo o si te diría algo, estaría mintiendo. Y no quiero mentir. No he tenido ningún evento por ahora, la verdad.
¡Qué suerte! Y esperemos que siga así.
Sí, esperemos que siga así.
Bueno, ahora por decirlo.
Ahora por decirlo, toma. No, pero no. La verdad es que estoy muy... Por eso te digo que a mí me gusta aquí. Porque... esto va a sonar muy bendecido y afortunado, pero sí, me siento bendecido y afortunado porque no he tenido... Es verdad que yo he escuchado a compañeros, amigos, colegas, que sí, que lo han pasado mal y tal. Yo te puedo contar historias así de amigos que, se les ha ido la mano en cuestión incluso de hacer trámites y tal, pero a mí no. O sea, a mí siempre... Por ejemplo, yo con mis amigos íbamos, a hacer algún trámite juntos... Uh-huh. Y siempre ellos los demoraban. Y yo era el que pasaba rápido y tal. Y me decían, pero ¿tú qué haces? Porque aquí a ti te dan todo tan rápido y tal. Y a nosotros por poco nos obligan. Yo digo, yo qué sé.
Tienes una flor en el culo, como se dice.
Ay, sí. Nada, mentira. Sí, seguramente.
Vale. Pues para ti, he preparado un pequeño juego muy breve. Pero aprovechando que ya prácticamente, que mañana te dan la nacionalidad. De todo el tiempo que llevas aquí. Te he preparado un pequeño juego. Vamos a ver cuánto te has integrado con el lenguaje de España.
Hola, vamos a ver.
Entonces te voy a decir 5 expresiones coloquiales o frases hechas que al menos yo sí que he oído mucho. A ver cuáles sabes qué significan y cuáles no.
Venga, vamos.
Dar la vuelta a la tortilla.
A ver, primera vez que la escucho,
Vale. Si quieres te la puedo poner en una frase. Aunque es bastante...
Ponme... Vale. A ver, yo la intuyo, pero si me quieres hacerla más fácil y ponérmela en una frase, yo encantado.
Bueno, te voy a dejar un comodín. Te puedo poner en una frase una de ellas.
No, no, entonces dejémosla. Yo quiero decir que creo que vuelta a la tortilla es como que darle vuelta a las situaciones, como que darle otro giro a la situación. Por ejemplo, qué sé yo, estás hablando de algo y de repente te cambió de tema o te de repente eras la víctima y de repente fuiste el victimario.
Es más bien como el segundo. Por ejemplo, cuando estás discutiendo con alguien y, por ejemplo, esa persona tiene la culpa y es capaz de darle la vuelta a la situación para que tú seas el que tiene la culpa, es darle la vuelta a la tortilla. Bueno, bien, bien.
Bien, bien, bien. ¿Viste?
La segunda, los niños que se tapen los oídos. Uf. Y te tengo varias que son lo mismo. Me la suda, me la pela, me la repanfinfla.
Que todo te da igual, que no te importa nada y que venga tú a tu bola.
Esta sí, ¿eh? Esta sí la has escuchado.
Hombre, esta la he escuchado mucho en la universidad. Que yo también la empecé a utilizar, pero luego, ¿sabes qué? Me suena muy fea esa. Me la pela. Me gusta, pero sí la he escuchado, sí. Me la suda, es verdad, esa sí la he usado, pero cuando he estado enojado.
Claro.
Cuando he estado enojado con alguna situación, ¿sabes lo que te digo? Pues me la suda.
Dar calabaza.
Esa sí que no, esa sí quiero la frase, ahí quiero el comodín.
A ver qué frase te pongo para que tampoco sea muy obvia.
Bueno, claro, sí.
Quedamos ayer y me dio calabaza.
¿Pereza?
No.
Me dio calabaza. ¿Qué? ¿A los Cenicienta? Así que no sé.
Para la próxima me tengo que traer de dónde vienen, pero no lo sé. No sé de qué vienen.
Me dio calabaza. Yo diría por pereza, me aburrí. No tengo idea.
No. ¿Cuando alguien te deja plantado?
No.
Claro, yo quedé con una chica ayer y me dio calabaza. Pues es que no apareció.
Ah, mira tú. Pues nunca la había escuchado. Pues me gusta, me la guardo. Bueno, cuando me dejen plantado voy a utilizarla.
Esperemos que no ocurra entonces.
Bueno.
Y ahora una que ya es muy específica, es tan específica que cada comunidad autónoma suele tener como su propia palabra que la completa, digamos. Entonces te he puesto varios ejemplos.
Vale.
Cuesta fleje, cuesta pechá, cuesta basto y cuesta mazo.
No puedo. Mira, nunca en mi vida he escuchado eso, pero es muy gracioso. Ahí sí te digo ni para adivinar, no sé qué significa.
Yo que soy canario, yo digo, ya. Por ejemplo, cuesta fleje.
¿Cómo?
Cuesta fleje.
Cuesta fleje.
Fleje.
Pues no tengo ni idea.
Cuando algo es muy difícil.
Jolines. Vaya, pues.
De por sí, fleje o pechá o mazo.
Pechá. De pechá.
Son palabras que se utilizan para significar mucho.
Ah.
Fleje caro. Uh-huh. Es muy caro.
Muy caro.
Pecha caro. Muy caro.
Mira.
Que cuesta fleje o que cuesta mazo es que es algo muy difícil, que me cuesta mucho.
Que te cuesta mucho. Pues esa nunca la he escuchado ni en la universidad, ni con amigos, ni de fiesta, ni nada. Mira, he aprendido algo nuevo hoy día, ¿viste?
Una de cuatro nada más.
Hombre.
2 años llevas ya aquí. Ya, hombre.
Pero es que tú también fuiste muy. Frases muy rebuscadas, yo qué sé.
Pues con esto hemos terminado el episodio de hoy. Espero que hayas estado cómodo, que te lo hayas pasado bien.
Sí, nada, a ti muchas gracias. Me lo he pasado muy cómodo. Eres muy buen entrevistando. Oh. Y nada, ha sido un momento muy, muy agradable. Así que nada, muchas gracias y espero poderte ver más seguido.
Ahora en la facultad ya, ¿no?
Bueno, no, pero en el mundo laboral. Por ahí. En algún momento podemos coincidir en algún trabajo, ¿eh?
Y a todas las personas que nos están oyendo, pues ya sabéis, nos vemos la semana que viene en radio.usal.es o aquí en la 89.0. Muchas gracias a todos y que tengan una buena noche.